Bueno, 6 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a nuestra siguiente entrevista y es que adelantábamos en el sumario que hablaríamos sobre esas OPEs de Osakidetza una vez más. Y es que, bueno, ya tenemos en estudios a Patxi Nicolau, portavoz del sindicato ESK y responsable del mismo para temas sanitarios. Kaixo Patxi, eguerdión.
Kaixo, eguerdión, de noi.
Y Roberto Sánchez, uno de los anestesistas denunciantes de las irregularidades en estas mismas OPEs. Kaixo, Roberto, guardión.
Apa, guardión.
Bueno, pues hace 2 semanas teníamos aquí a Patxi también para hablarnos un poco del tema y, claro, aún, bueno, para hablarnos de esas declaraciones que comenzarían la semana pasada, pues en torno a las irregularidades de Osakidetza. Comenzaban, como decíamos, estas declaraciones la semana pasada. Marta Macho, otra de las anestesistas denunciantes, también declaraba el mismo martes. El miércoles anunciaban que rescindirían de su contrato y 2 días más tarde, si no me equivoco, bueno, pues se echaban atrás en esta decisión, ¿no? Bueno, contarnos un poco. Para empezar, ¿cómo justificaba Osakidetza esta rescisión, ya que se encontraba fuera de la legalidad, según denunciabais? Y, bueno, pues después, pues ¿cómo ha sido el trabajo de denuncia de todo ello?
Bueno, ¿cómo justificaba Osakidetza esta rescisión? Buena pregunta, porque la realidad es que no han dado ningún motivo, porque no lo tienen. El motivo real es la represión pura y dura, y sobre todo una represión que está encaminada no solamente a reprimir a la persona en concreto por las declaraciones que hace, sino que además es un aviso a navegantes. El que se mueva no sale en la foto, es decir, aquí en Osakidetza tiene que funcionar la omertá para que tú puedas trabajar.
Efectivamente.
Es así. El trabajo que realizamos, hay que reconocer las cosas. Es sencillo, es muy sencillo, porque es tan evidente y tan claro que estaban cometiendo una irregularidad, y lo voy a poner así entre comillas porque nuestra lectura, como he dicho al principio, es de represión pura y dura. Pues que es que lo teníamos fácil, en ese sentido nos lo pusieron muy fácil. Es tan evidente como que hay una normativa aprobada en el 2011 de cómo se tienen que gestionar las listas de contratación. Una normativa que, lo siento, señora Murga, pero este sindicato se la conoce muy bien. No necesita que le digan qué reclamaciones ha de llevar adelante ni qué actuaciones ha de llevar adelante, porque nos las conocemos al dedillo. Y esa normativa es la que habían incumplido. Simplemente con denunciarlo públicamente, con emplazar a la dirección del Alto Deba a que realmente la aplique, y a la Dirección de Recursos Humanos a que dé una explicación, pues es que ni han dado ninguna explicación, pero al menos han cumplido la normativa que tenían que haber cumplido.
Esto se mete, está en el contexto de que hasta ahora, claro, tenemos la suerte de que ahora estamos tenemos una repercusión mediática y tenemos una y aparte también hemos tenido el apoyo de, o sea, nosotros somos de SK, pero hemos tenido el apoyo de LAB, es decir, tenemos, esta era una denuncia sindical clara, y es el asunto de las administraciones en las que toma parte el PNV, que están acostumbrados a hacer y deshacer sin ningún tipo de oposición ni de control ninguno. Y en cuanto les controlan, empiezan a decir que, por favor, que si pinzas, que si jaleos. Entonces, en cuanto este tipo de cosas se han hecho, nos aquí hechas siempre. Sí. Lo que pasa es que han tenido la mala suerte de que han topado con hueso.
Bueno, ¿y cómo valoráis todo esto? Quiero decir, el que hayan se hayan retractado, ya lo habéis comentado un poco, pero bueno, ya que Marta Macho tampoco le tenemos aquí, y no es algo individual, sino que es colectivo, ¿no? Eso lleváis reivindicando.
Con Manuel han intentado también, ¿eh? Sí. Yo tengo suerte de que yo tengo un contrato de interinidad que lo tengo desde antes de que empezara todo este jaleo. Desde luego, tengo claro que si hubiera sido después del 1 de junio de 2018, no me habrían llamado para tener esa interinidad, porque ya habrían buscado la manera de no hacerlo. Con Manuel lo intentaron, con Manuel también. Se le acabó el contrato que tenía porque se incorporó la persona que estaba de baja. Estamos en un hospital a falta de anestesistas, como todo el sistema sanitario vasco, pero es que los hospitales comarcales, y concretamente los hospitales comarcales de Guipúzcoa, tienen un problema serio de falta de anestesistas. Se están cerrando quirófanos, se están cerrando consultas por la falta de anestesistas. Y en este contexto intentan eliminar, le enseñan la puerta de salida a Marta y a Manuel. Manuel se pudo quedar porque yo me cogí una reducción de jornada, si no nos habría quedado y habrían preferido cerrar cosas. Y con Marta lo han intentado, pero no han podido. Y es ya, tío, hay que poner en el contexto de que un anestesista, y es la suerte que tenemos también, si nosotros hubiéramos sido de una categoría en la que hay gente de sobra, seguramente nuestra suerte habría sido distinta. Uh-huh. Pero lo que pasa es que tenemos esa suerte de que un anestesista es como un perro verde, que no hay tantos.
Uh-huh. Luego hay una cosa que también quiero igual incidir, o sea, para este sindicato, Osaquidecha no se ha retractado. Lo que ha hecho ha sido retratarse. Uh-huh. Esa es la palabra adecuada. Es decir, vuelvo a usar la misma palabra. En Osaquidecha funciona la omertá, la ley del silencio. Y la prueba no es solo las actitudes represivas que quieren llevar adelante con estas personas, sino también el propio sistema estructural y clientelar que venimos denunciando desde hace más de un año, de cómo se adjudican ciertas plazas en ciertos servicios. Eso es son prácticas que rozan la mafia. Nosotros entendemos que incluso el viernes pasado volvió a decir la señora Murga en Parlamento que Osaquidecha quiere volver a personarse en la causa. Ya hicimos una valoración este sindicato mediante una nota ayer, pero yo lo que quiero recalcar es que nosotros estamos indignados. Yo, como miembro de SECA, estoy indignado de estas actitudes de Osaquidecha y de sus gestores. Para mí, que es que ¿qué se piensa que son los gestores de Osaquidecha? ¿La cuarta parte del padrino?
Hicieron unas investigaciones internas cuando saltó todo este escándalo y una serie de expedientes en las que, bueno, que rozan la vergüenza ajena. Ahora mismo, mira, hay una serie muy interesante que está sacando Iker Rioja en el diario.es, porque ha tenido acceso a la investigación y está sacando una serie. Y ahí se va a retratar Osaquidecha. Se ve que hicieron unas investigaciones también, que fueron como los exámenes, una teatralización, para llegar a la conclusión que querían, era que no había filtraciones. Hacen esa investigación, dicen no hay filtraciones, ellos mismos hacen una investigación, dicen que no hay filtraciones, y aún así se quieren personar en la causa como afectados. Digo, si a ti no te dolía nada, ¿Por qué te quieres personar como perjudicado en la causa? La respuesta es clara. Es una política de control de daños. Quieren que el asunto se quede como estos tres cabezas de turco, que lo han hecho en tres especialidades concretas, y que no pase de ahí. Quieren tener acceso a la información y a controlar esto cuando todos sabemos, y yo tengo la certeza, que pasa en casi todas las especialidades hospitalarias. Se reparten así las plazas. Se reparten así las plazas y el tribunal, que es el que hace la segunda parte del examen, es el que ha repartido los exámenes, y así ha sido. Y quieren que no se expanda el daño. Yo creo que lo único que están haciendo es postergar más la agonía. Tiene que llegar un momento en el que reconozcan que lo sabían. Es decir, hasta el último instructor, y esto es una valoración, porque si no dice nuestro abogado que me meto en jaleos, hasta el último instructor de la investigación interna de Osaquidecha sabe exactamente cómo se adjudican las plazas a médicos y sabe lo que está pasando, y están haciendo un teatrillo. Y Osaquidecha lo que tiene que hacer en un momento dado es reconocerlo a lo borbónico y decir, vale, sí, perdón, no volverá a pasar, está pasando esto y vamos a desmantelar este sistema. Lo que pasa es que es un sistema tan metido en la esencia de Osaquidecha que es muy difícil sin levantar costras. Pero hay que levantar costras, hay que abrir la ventana y tiene que entrar el aire en Osaquidecha, que Osaquidecha es de todos, que es una empresa pública. Que es de todos y para todos, no pertenece ni al partido del gobierno, ni al partido único vasco, no, es de todos y está para dar un servicio público. Eso es lo que no les acaba de entrar en la cabeza.
Uh-huh. En este sentido, bueno, como decíamos, tenían lugar las declaraciones la semana pasada. ¿Cuáles son los siguientes pasos en esta causa?
Bueno, entendemos que ha sido una primera toma de contacto con el proceso judicial, con la investigación. Hay que entender que desde el principio la propia jueza instructora consideró que la causa es una causa compleja y entonces ha abierto un plazo para llevar a cabo diligencias amplio de año y medio. Uh-huh. Insisto, era una primera toma de contacto, en lo cual de lo que se trataba es de aquellas personas que la Fiscalía había considerado que teníamos que testificar, ver si nos ratificábamos o no en las declaraciones, aclarar dudas y demás. Entendemos que en este momento faltan todavía por testificar tres personas responsables de Osakidecha, que la propia fiscal dijo que tenía que valorarse en grado de qué. Entendemos que la jueza estará estudiando tanto las declaraciones que hemos llevado adelante como las documentación que habrá en su poder, y desde luego por parte de este sindicato ya lo hemos reiterado varias veces, desde hace un año hemos estado recibiendo diferentes anónimos de diferentes especialidades en las que nos relataban prácticas clientelares y fraudulentas, y es tarea de este sindicato a partir de ahora cotejar esos anónimos con la documentación que obra en poder en la instrucción, para ver si podemos aportar, que lo vamos a hacer, nuevas líneas de investigación que abarquen, como bien decía Roberto, muchas más especialidades, porque esto es un sistema estructural. No se puede circunscribir ni a tres especialidades concretas ni a una APA concreta.
Claro. Y lo que está en el fondo de todo esto es que igual hay que hacer una reflexión en profundidad en Osakidecha, hay que democratizar Osakidecha y hay que mirar a ver hacia dónde va Osakidecha. Igual necesita una pequeña revolución. No solamente hablando de este asunto, sino hablando de las compras, hablando de otras cosas, hablando de por qué nos dejamos poner aceleradores de partículas por señores ricos de Galicia, hablando de muchas cosas. Uh-huh. Y entre otras cosas, por ejemplo,
atención
de primaria.
Es verdad, es una realidad. En ese sentido, sí que es cierto que... Como es acá, entendemos que mediáticamente el tema de unas filtraciones en una OPE genera una alarma social y genera una repercusión mediática muy importante. Pero es que además tenemos que reconocer lo que bien dice Roberto. Osakidecha es una empresa pública, pero sin embargo ha sido gestionada sistemáticamente por el partido en el gobierno como si fuese su chiringuito particular, haciendo y deshaciendo, introduciendo planes que el único objetivo han sido hospitalizar la atención, de manera que hay que invertir en un montón de tecnología carísima que solo beneficia a cuatro empresas privadas, etc., etc., etc. Y en ese proceso está el desmantelamiento de la atención primaria.
Uh-huh. Respecto a eso, bueno, la vez anterior que te teníamos aquí nos hablabas de, bueno, cómo desde la plataforma Lehen Arreta Arnas Berritzen, bueno, pues tenían previstas, ¿no?, diversas reuniones. Bueno, ¿cómo
han salido
el asunto?
Es algo que hilvano con lo que estábamos diciendo, la actitud de nuestros gestores de Osakidecha en este tema, en el tema de las OPEs. Pues en este tema es exactamente igual. Osakidecha se compromete a realizar una reunión con los sindicatos participantes de la mesa sectorial y junto con esta plataforma. La deciden convocar un 27 de mayo y sin ninguna explicación la suspenden para mañana 4 de junio, creo que es mañana. Sí, no, hoy.
Hoy
es 4 de junio. Digo, sorprendente porque ayer la vuelven a suspender. Es decir, sin ningún motivo aparente, ante un emplazamiento de una plataforma, es decir, no son cuatro zumbados de un sindicato como SK, sino una plataforma de profesionales de la sanidad, de la atención primaria, integrada por personal médico, personal de enfermería, área administrativa, un colectivo muy grande de trabajadores que llevan a cabo movilizaciones, reivindicaciones que tienen que ver con la mejora de la calidad, la mejora de la asistencia, la mejora de la inversión en la atención primaria. Osakidecha lo único que hace es prologar una negociación, entre comillas lo de negociación, con un único objetivo: dejar morir a la plataforma.
Efectivamente, y además
es un ninguneo. Es un ninguneo.
Llama la atención que esta huelga, diferente a otras huelgas que son igual de legítimas, no tiene un afán económico. Ay. Lo que tiene es un afán de, oye, que la atención primaria es la raíz de este sistema, la que más dinero puede ahorrar al sistema, y nos estáis tratando como si fuéramos esclavos. Eso es como si fuéramos esclavos, o como si fuéramos aquí la señora de... La señora, perdón, lo siento. Como si fuéramos aquí el cubo de la basura, y eso no es así.
Bueno, en esa trayectoria lo que sí podemos anunciar es que ESK, como parte integrante del comité de huelga y como parte integrante de las movilizaciones que se han estado desarrollando hasta ahora, va a impulsar y va a proponer tanto a los integrantes de ese comité de huelga como de la plataforma, porque también es una reivindicación que viene de la propia plataforma, el plantear
durante el mes de junio otra jornada movilizadora para denunciar ya no solo la situación de la atención primaria, sino la respuesta, entre comillas, que dan nuestros gestores. Es impresentable que en pleno periodo, cuando se va a iniciar el periodo vacacional, cuando hay que reestructurar las plantillas de los centros de salud para que se puedan ser atendidas en condiciones la ciudadanía, nos encontremos con nuestros gestores que cierran la puerta a una negociación real para mejorar esa calidad asistencial. La plataforma, en una asamblea en febrero, presentó una serie de medidas, una serie de propuestas muy claras, muy concisas y muy concretas, a las cuales Osakidetza, a día de hoy, no ha dado ninguna respuesta satisfactoria. Solo una. Vamos a estudiar las plantillas. Señores, Osakidetza, ¿cuántos años llevan sin estudiar las plantillas de atención primaria? ¿Estamos tontos? O sea, es su trabajo. Deberían saber perfectamente cuál es la estructura de la plantilla. Saben perfectamente cuáles son los recursos humanos y materiales. La realidad es que no quieren poner soluciones encima de la mesa. No quieren negociar con los agentes implicados.
Por tanto, bueno, después de esa última jornada de huelga del 17 de mayo, bueno, adelantáis que quizás haya alguna otra jornada de movilización en junio.
SK ha puesto encima de la mesa, ha propuesto jornadas de movilización en junio, efectivamente. Uh-huh. Sí, sí, es así. Esperamos que se conformen y den forma, a ser posible, antes de que acabe el mes de junio. Sí, sí. Uh-huh. Y nosotros además proponemos una jornada de huelga con la correspondiente manifestación.
Uh-huh. Bueno, y con todo este panorama, ¿cuáles son los siguientes pasos? Además, bueno, concretamente con la atención primaria, ¿no? Ya hablábamos de ellos, pero bueno, pues con todo el tema de la denuncia del funcionamiento de Osakidetza en general y con las OPEs en particular. Bueno, pues ¿cuáles veis que son los siguientes pasos?
A ver, yo creo que el siguiente paso será insistir en que esto no es una cosa que pase solamente en tres especialidades y que haya sido debida a tres señores muy malvados que les ha dado por hacerlo, sino que es una cosa que lo han hecho en el contexto de un sistema perfectamente estructurado y
conocido y avalado.
Conocido y avalado por Osakidetza. Por otro lado, y en ello estamos. En ello estamos. Intentaremos probar que esto es una cosa que está institucionalizada, que era la palabra que no me salía. Uh-huh. Por otro lado, a mí me gustaría hacer una lectura política de esto. Uh-huh. Por desgracia, estamos viendo que el Partido Único Vasco cada vez tiene más apoyo. Y es algo muy decepcionante. Y creemos, y esta yo creo que es una opinión que comparto con Pachi, creemos que la manera de desmontar eso, que al final es apoyo a la derecha, es decir, ahora mismo el PNV se está apoyando en todo el voto de la derecha españolista también, es desmontarle a la gente esa falsa percepción que tiene de que el PNV es un buen gestor y que dentro del PNV no hay corrupción. Para eso yo creo que debemos generarle 1, 2, 3, 200 vietnams al PNV. Si no, esto va a seguir adelante. Van a acabar teniendo una mayoría absoluta en el Parlamento y entonces sí que no tendremos nada que hacer. Entonces yo desde aquí quiero animar. La corrupción del PNV es muy íntima. Es muy íntima y está muy... Es decir, en el momento que te metes, pues ya la gente es muy reacia a hablar. Cualquier persona que conozca... que pueda dar la dimensión conseguir que entre todos retratemos verdaderamente al Partido Regionalista Vasco como lo que es un partido de derechas e íntimamente corrupto y amenazador, queremos hacer un llamamiento también. Nosotros estamos haciendo lo que podemos. A ver si cunde el ejemplo.
Bueno, yo además añadiría ya en el terreno más judicial o más prosaico, más pragmático, los siguientes pasos que entendemos que han de darse dentro de ese ámbito de investigación judicial. Hay que tener en cuenta que durante esta semana han testificado más personas, independientemente de los anestesistas. Y dentro de esas testificales, para este sindicato ha quedado acreditado ante la justicia que existe este sistema de filtraciones, al menos las filtraciones son reales. Yo creo que hemos conseguido
que se perciba que esas filtraciones son reales y que no es algo extraño a Osakidetza.
¿Qué titular más grandioso bueno, ayer de Maxi en el mundo?
La dificultad de demostrar lo evidente.
La dificultad de demostrar lo evidente.
Ya lo hemos...
Estamos en la dificultad de demostrar lo evidente.
Yo creo que no, yo creo que lo hemos demostrado, que existen esas filtraciones. Y ahora yo creo que el siguiente paso que tiene que dar la... que hay que empezar a trabajar dentro de ese ámbito judicial es ampliar la investigación. Es decir... se han hablado de testimonios de que este era un sistema que estaba instalado desde el 78, por ejemplo. Se han hablado de testimonios de que se conocían que existían filtraciones en otras especialidades. Entonces, es hora de que la investigación judicial se dirija hacia esos caminos. Nosotros, como sindicato, vamos a aportar toda aquella documentación, todas aquellas pruebas y a pedir todas las testificales que vayan en esa dirección, ampliar. Es cierto que a partir de ahí, y varando con lo que decía Roberto, es imprescindible que reconozcamos que estamos ante el mal llamado oasis vasco, que, uh-huh. no, que es inexistente. La realidad es que el PNV es como cualquier partido de derecha que se precie, gestiona las instituciones en beneficio de unos pocos, implanta un sistema neoliberal. Y para implantar un sistema neoliberal y capitalista es imprescindible la corrupción, porque es imprescindible, es inherente al sistema comprar a los que quiero y beneficiar a mis amigos. En ese marco hacemos un llamamiento para todas aquellas personas que tengan cualquier cosa que aportar en esta investigación, que se acerquen a SK. Creo que hemos demostrado, con la actitud que hemos mantenido con estas tres personas, con Marta, Manuel y Roberto, que este es un sindicato honesto, que no se vende y que que la gente puede contar con nosotros para lanzarnos a cualquier tipo de denuncia hasta límites casi personales.
Es honesto y de gente trabajadora. Es decir, que también animamos a que la gente venga, pero que sepan que si te metes en este sindicato es a trabajar.
Eso también es verdad.
Porque te ponen el pico y la pala en las manos, vamos, según llegas por la puerta.
Eso también es verdad, hay que reconocerlo.
Bueno, pues con esta invitación o con esta reflexión terminamos, a no ser que queráis comentar algo que se nos haya quedado en el tintero.
Insisto, desde este sindicato lo que se me ha quedado no se me suele quedar en el tintero, porque siempre lo digo, pero es imprescindible: nuevo director general de Osakidetza, nueva consejera de salud, no cometan los mismos errores que sus antecesores. No se dediquen a decir que el desprestigio social de Osakidetza ha sido llevado adelante porque este sindicato ha hecho algunas denuncias públicas o porque estos anestesistas han sido capaces de dar un paso. El desprestigio social de Osakidetza lo marca la gestión que realizan nuestros gestores. Señores, reconozcan que hay un sistema clientelar, estructural, fraudulento. Reconozcan que existen y pongan encima de la mesa todas aquellas medidas consensuadas con todos los agentes sociales y sindicales para que esto no se vuelva a repetir.
No, eta ni bakarrik berriro eskerrik asko zen nahiko nioke alabe diri, osea sieratik entzun diguzue eta botza eman diguzue, hau da incluso medio ofizial handietan atera horretik beti abotz eman diguzu eta eskertzekoa da, eta hemen jarraituko dugu, vamos, nahi duzuen arte.
Bai. Bueno, eskerrik asko zuei, también por estar aquí, por el trabajo que lleváis adelante, por haber dado ese paso también, y bueno, pues Patxi Nicolau, portavoz de SK y responsable del Sindicato para Temas Sanitarios, y Roberto Sánchez, anestesista denunciante de estas irregularidades y de este sistema de Osakidetza. Eskerrik asko benetan por haber estado aquí una vez más y hasta la siguiente.
Eskerrik asko zuei,
hurrengo arte.
Agur.